Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes. Estamos en Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y como todos los lunes les acompañaré de 18 a 19 horas. Hoy haremos la antesala de lo que será el aniversario número 75 de la carrera de psicología en la Universidad de Chile, siendo la primera institución en formar psicólogos y psicólogas en Latinoamérica. El 21 de marzo de 1947 se emitió el decreto que aprobó la creación en la Universidad de Chile del curso especial de psicología, que constituye el primer programa de formación profesional de psicólogos de habla hispana. Sin duda, un importante hito para la historia de las ciencias sociales en nuestro país y del que les contaremos más detalles durante el mes de marzo. Para hablar de este nuevo aniversario de la carrera de psicología en la Universidad de Chile, así como del nacimiento de la enseñanza profesional de la psicología en nuestro continente, conversaremos en el primer bloque con Elías Scaff, psicólogo de nuestra casa de estudios y académico del Departamento de Psicología desde el año 1992. Y en el segundo bloque, hablaremos con Irma Palma, psicóloga y doctora en psicología de la Universidad de Chile y también académica de nuestro departamento. Ahora vamos a un tema musical y regresamos.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
Debes olvidar soñar.
yo no sirvo para amar.
Ya nos encontramos con Elías Scaff, psicólogo de la Universidad de Chile y académico del Departamento de Psicología desde el año 1992. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Daniela. Un gusto estar y compartir algunos rasgos históricos de la trayectoria mía en el ámbito de la universidad. Un placer compartir y además para nuestros auditores que supongo van a estar también motivados por esta celebración tan significativa para nuestro departamento y carrera en particular.
El 21 de marzo de 1947, la Universidad de Chile abrió sus puertas a la formación de psicólogos y psicólogas en Latinoamérica. Usted primero fue estudiante entre 1966 y 1973 y quería preguntarle cómo fue su experiencia como estudiante en la universidad.
Ah, bueno, nos estamos remontando a los inicios, mucho tiempo, hacen 50, más de 50 años en realidad. Efectivamente, bueno, para mí fue entrar a la Universidad de Chile fue muy significativo. Yo venía de un colegio particular, de un colegio público como es el Instituto Nacional, y entrar a nuestra universidad y a la carrera que más me gustaba sin duda fue muy, muy placentero. Yo recuerdo que estábamos en un lugar que era una casa en la calle Juan Enrique Concha, que tenía una casa habitación y adentro se habían generado 5 salas que eran los 5 cursos que estaban en funcionamiento, de tal manera que en el patio común que existía, efectivamente había una gran comunicación entre todos los alumnos. En verdad nos conocíamos todos, incluso de las distintas generaciones. Había un ámbito, yo diría, de mucha cooperación, de intercambio de ideas, reflexiones. Y piense que por ahí más o menos en el año 67-68 se gesta el cambio universitario, toda la reforma, de tal manera que nos tocó participar muy activamente en todos esos cambios y esas modificaciones. Y eso fue había una relación muy cercana también con los profesores, que eran muy pocos, ¿ya? ¿Cómo no recordar a Carlos de Cubiera, a María Teresa Seguir, ¿no es cierto? Fernando Pérez, a Dina Kraukoff, a Sergio Llures, que realmente fue una eminencia, y todos los profesores en verdad tenían una proximidad muy, muy cercana a los estudiantes, así que teníamos un intercambio muy enriquecedor, muy rico. Yo diría que para mí fue una experiencia muy, muy importante, muy significativa. La verdad es que el contacto, las relaciones que teníamos entre todos los cursos, ¿ya?, era permanente en la medida en que era un espacio muy reducido, de tal manera que salíamos de las clases e inmediatamente nos encontrábamos con los estudiantes de cursos superiores y nos conocíamos prácticamente todos con sus nombres, ¿ya? Yo recuerdo además que, bueno, en esa instancia de estudiantes teníamos un equipo de fútbol, ¿ya? Recién el año que entramos había ascendido a primera división nuestra escuela en el fútbol. Así que los estudiantes de cursos superiores de psicología estaban muy contentos porque llegamos una cantidad de hombres suficientes, porque en general predominaba, como siempre hasta ahora, la postulación a las mujeres. Así que pudimos participar incluso con un equipo de prácticamente el primer año de psicología en las ligas universitarias, cosa que nos dio un espíritu de cuerpo y de identidad, digamos, muy significativa. La verdad es que tengo lindos recuerdos de esa época. Más aún, yo recuerdo que efectivamente me interesé en un área de la investigación de estadística y efectivamente postulé y fui de mi generación el primer estudiante que pasó a ser ayudante meritante en ese entonces, que lo nombraba la universidad, y que producto de un concurso bien estricto, ¿ya?, efectivamente quedé en la cátedra y empecé mis primeros pasos como docente con actividades muy, muy menores, digamos, dentro de la cátedra que estaba conformado por grandes profesores de esa época, Teresa Seguí, Claudio Grepi, Fernando Pérez, Y nosotros efectivamente colaborábamos con todas las ayudantías que realizábamos en ese entonces. Y así ocurrió hasta el año 72 en que me titulé, yo diría, hice junto a cuatro compañeros de curso la primera tesis en psicoterapia en Chile, ya que fue en fobias a las arañas, y que fue guiado precisamente por la gran eminencia de esa época, que fue Sergio Yulis, ¿ya? Un gran profesor en que introdujo todas las teorías cognitivas, conductuales, y trabajamos en esa línea en nuestra tesis, y tuvimos, qué sé yo, una apertura al desarrollo de investigaciones muy significativa y muy importante para la época. De tal manera que fuimos súper bien evaluados con la tesis, y fue una tesis empírica, trabajamos con estudiantes de ingeniería forestal y agronomía, de tal manera de que esto de tratarlos, la problemática de la fobia a las arañas en ese entonces, fue muy significativo para todos los estudiantes que pudieron superar este conflicto con estas técnicas que recién venían llegando desde Europa, traídas por el profesor Sergio Yulis. Así que mi experiencia, digamos, como estudiante fue muy maravillosa y no la olvido, a pesar de los años, ¿sí? Desgraciadamente, claro, el año 72, todo el cuerpo de profesores fue eliminado, fue reducido a una mínima expresión, y ahí yo prácticamente abandoné la universidad hasta el año, como usted muy bien decía, 1992, en que me solicitan, digamos, desde la dirección del departamento, que me haga cargo junto con el profesor Metifogo del área de la psicología jurídica. Y desde ahí hasta ahora he permanecido ya por muchos años como uno de los profesores más antiguos.
Precisamente hablamos de que lleva 30 años. ¿Qué hitos le parece a usted que son interesantes recordar en estos 75 años de historia que va a cumplir la carrera de psicología en marzo? Considerando que es un hito, una conmemoración para la historia de las ciencias sociales, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica.
Bueno, yo diría que los grandes avances han sido, primera parte, en términos de infraestructura. La verdad es que de una casa pasamos a otra dependencia, en la placa, en la universidad, ya en una torre, frente al hospital clínico, y después posteriormente la construcción de la Facultad de Ciencias Sociales, en que efectivamente la infraestructura cambia sustancialmente, digamos, y aparecen auditorios y posibilidades de vincularse además con otras disciplinas de las ciencias sociales, como la sociología, la antropología, ahora el trabajo social más recientemente. La verdad es que ese es un hito muy significativo en la medida en que ya no solo nos vinculamos entre psicólogos y psicólogas, sino que además con una serie de otros profesionales que son relevantes para entender las ciencias sociales en general. Yo diría que efectivamente el desarrollo de las distintas líneas de trabajo en el ámbito de la psicología junto a otras disciplinas, yo creo que siempre desde la Facultad de Ciencias Sociales se ha promovido todo el ámbito interdisciplinario, ya, trabajar con trabajadores sociales, con sociólogos, con antropólogos, porque sin duda entendemos así la profesión, por lo menos en mi área, que es el área de la psicología jurídica, ha tenido gran auge, yo diría, y sin duda para Latinoamérica creo que hemos de alguna forma liderado el ámbito de la psicología en la medida en que en el ámbito educacional, por ejemplo, se han generado numerosas reformas, en el ámbito de las intervenciones psicoterapéuticas, sin duda que hemos liderado en todo el ámbito. Probablemente en Argentina el psicoanálisis ha sido mucho más fuerte, pero en el ámbito de lo cognitivo-conductual, en el humanismo, por ejemplo, sin duda en la neurociencia, han sido sin duda la creación de laboratorios en ese contexto, sin duda que han sido hitos muy relevantes, muy trascendentes. En el ámbito de la psicología jurídica, yo creo que Chile ha liderado en Latinoamérica todo el movimiento victimológico, criminológico, de psicología jurídica, en la medida de la creación de centros victimológicos, incluso dentro de nuestra propia facultad, creo que un hito importante es la creación de esta unidad psicojurídica que permite ayudar a las mejores decisiones por parte de los tribunales de familia, en la medida en que aportamos con, no solo con intervenciones en niños y niñas que están vulnerados en sus derechos, a la reparación, a la reconciliación con sus figuras parentales y fortalecimiento de las habilidades parentales, sino que también en términos de peritaje para una mejor decisión de los tribunales. Creo que esos son hitos sin duda valiosos. En el ámbito de la psicología comunitaria, sin duda que también hemos liderado en Latinoamérica. Creemos de que efectivamente los numerosos desarrollos que se han obtenido en términos del trabajo en la comunidad, ¿ya? Y yo diría que el sello de nuestra universidad siempre ha sido el trabajo público, de tal manera de que siempre desde lo académico, todos los profesores que integran el cuerpo, el claustro académico, sin duda que tienen experiencia en el trabajo práctico, y eso se ha transmitido en la medida en que muchos de los profesores tienen la experiencia del trabajo público, y se fomenta de que efectivamente nuestra universidad, al egresar los estudiantes, al titularse nuestros estudiantes, efectivamente puedan trabajar en distintas áreas del sector público. En el ámbito nuestro, por ejemplo, sin duda el trabajo con niños, niñas, adolescentes que están vulnerados en sus derechos, los programas de superación de los conflictos y los traumas que experimentan los adolescentes, todo el tema de la reinserción social de adolescentes, todos los trabajos de los psicólogos que trabajan en gendarmería, en los programas de reinserción social, tanto en el medio libre como intrapenitenciario. La verdad es que nuestra universidad y nuestra carrera en particular tiene un sello, creo que eso es lo más destacado y que efectivamente es muy reconocido a nivel de Iberoamérica, de que nuestros egresados trabajan en servicios públicos, o sea, en centros de carácter comunitario, en los COSAM, en el ámbito de la salud, dispensando intervenciones psicoterapéuticas para mejorar la salud mental, ¿cierto? Y eso me parece que es muy valioso.
Y por último, profesor, pensando en las y los estudiantes de psicología que se van a integrar en marzo próximo, ¿qué mensaje les transmitiría respecto a la relevancia de este hito de que cumplimos 75 años en marzo? ¿Qué mensaje les gustaría transmitirles?
A mí me gustaría transmitirles el mensaje de que van a ser incorporados a la carrera de psicología que tiene mayor prestigio en Iberoamérica, ¿ya? En Chile sin duda que lideramos todos los procesos en el ámbito de la investigación en psicología, en extensión en el ámbito de la psicología, y que además que nuestro departamento cuenta con un cuerpo de profesores de amplia experiencia y trayectoria en el ámbito de la investigación y en el trabajo profesional que logran transmitir a ellos para formarlos adecuadamente en el ejercicio de la profesión.
Muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista.
No hay de qué, Daniela, un saludo cordial. Muchas gracias a ti.
Ahora vamos a una pausa y regresamos con nuestro segundo bloque.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Estamos en Subjetividades Constituyentes en Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Ya estamos con Irma Palma, psicóloga y doctora en psicología de la Universidad de Chile y académica de nuestro departamento. Buenas tardes, Irma. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Daniela. Muy bien, gracias.
Según tengo entendido, usted ingresó a estudiar psicología a la Universidad de Chile en 1977, es decir, en plena dictadura. Y nos gustaría saber cómo fue su experiencia.
Estuve allí en medio de la dictadura y retorné a la universidad y llevo 30 años de vuelta en la universidad. Yo soy parte de una de las generaciones de la dictadura. Soy parte de la primera generación. Hubo una generación que cerró, y además cerró literalmente parte del tiempo al comienzo de la dictadura, la carrera, y soy parte de cuando ya se retoma, ¿no? Y hubo en la dictadura otras generaciones, todas duras, pero distintas. Yo ingresé al pedagógico, cual le tengo un amor tremendo, tremendo, porque creo que es un símbolo de la lucha en todos los planos en contra de la dictadura. Me incorporé a la universidad junto con muchas mujeres y hombres jóvenes y fue el momento en que había que construir movimiento estudiantil. Y ese movimiento ocurrió en un contexto en que la dictadura propone, se propone crear una nueva organización estudiantil, ¿no? La fecha había sido proscrita y la dictadura necesitaba tener control sobre la vida universitaria. Y ahí hubo un dilema de si incorporarse o no, y finalmente Juventud de Izquierda y los partidos políticos definen que sí es una acción políticamente relevante. Entonces fue un momento muy, muy difícil porque no había posibilidad de conocer a tu compañera, compañero que se sentaba al lado, ni a un profesor o profesora que estuviera delante de ti, ¿no? En el primer momento. Y por tanto era de una entrada a la política en un contexto de mucho terror y eso tiene el mérito. Y hubo estudiantes que para los cuales significó la vida, ¿no? Como Jecan Necme, que era parte de ese movimiento, y estudiantes que fueron expulsadas del país, como mi amigo Manuel Canales y varios más, ¿no? Mi experiencia personal y colectiva en la carrera de psicología es que fuimos construyendo vínculos y reconociéndonos estudiantes, y eso será un vínculo y un aprecio para toda la vida, ¿no? Y yo asumí por votación popular de mis compañeros, compañeras, la representación de mi carrera en esa nueva instancia de la dictadura. Y fue una tarea que me ponía al mismo tiempo en un plano académico y el plano político. Y eso tenía un doblez, Daniela, que era que tu vida estaba escindida en un sentido, ¿no? La formación académica era una formación que tenía que siempre estar en tensión con la vida política. Hubo momentos en que yo estuve, porque hubo compañeros, compañeras que fueron detenidos por la dictadura o expulsados, expulsadas. Recuerdo muchas dirigentes que fueron desterradas a otras zonas del país, fueron torturados. Entonces, hubo periodos en que te ibas de la universidad, ¿no? Te escondías y volvías. Entonces la vida universitaria tenía esas dos dimensiones, ¿no? Esas dos dimensiones. Y en psicología la experiencia era cruel en los dos sentidos, ¿no? Y la experiencia nos dividía, ¿no? Había para quienes la experiencia era una buena experiencia. De formarse y dentro de todos los límites que tenía esa carrera en ese momento, porque eso, la dimensión académica de eso es tremenda. Pero también compañeros, compañeras que estuvieron incluso en la denuncia de otros. Y quienes vivimos en el terror y en la lucha y en la maravilla de los vínculos políticos también, ¿no? Ahora, en psicología, el director era al mismo tiempo un agente que participaba de la tortura y participaba de cómo se generaban todas las condiciones psíquicas para doblar, ¿no? Reventar psíquicamente a los presos, a las presas políticas. Y lo sabíamos, y convivíamos con eso. Y en mi caso, siendo dirigenta, yo debí vivir tres elementos voy a describirlo. Una, que al estar en clase, él enseñaba técnicas proyectivas, ¿no? Escalas de ese tipo, psicométricas. Y él, cuando llevaba un caso, decía, este es un amigo de la señorita Palma, ¿no? Y decía, aquí voy a hablar de un preso político. Y sobre eso trabajaba. Hubo una segunda tipo de experiencia en que él intentaba que yo lo obedeciera redujera el campo de la acción política del movimiento estudiantil. Entonces él me decía en las reuniones que ya sabe, señorita Palma, si usted no me obedece, la mando al psiquiátrico, ¿no? Y en tercer lugar, yo tuve muchas vicisitudes con la evaluación, la amenaza de expulsarme, de perder la carrera, ocurrió siempre así. Y no fue la única experiencia mía. Esta fue una experiencia también de otros y otras estudiantes, ¿no? Entonces, la carrera de psicología en la dictadura fue una carrera maldita, ¿no? Maldita. Y ocurre que en la transición, en los 90, ese señor no fue sometido a juicio ni fue expulsado inmediatamente, como ocurrió en otras facultades. Él hizo una transición de su salida, ¿no? Y su esposa, que era una muy buena profesora, pero que tenía un marido y un director de ese tipo, ella se mantuvo un tiempo importante. Hubo una estrategia que podrían esas autoridades definir como de prudencia para que saliera. Nunca hubo justicia, ni con quienes lo padecimos, ni justicia en el país.
¿Y les pasaba a algunos compañeros o compañeras tuyas que, ante esta tensión que nos estás relatando, dijesen, prefiero dejar la carrera y retomarla más adelante?
Hubo estudiantes que vivieron situaciones personales muy brutales, ¿no? Estudiantes homosexuales, por ejemplo, que fueron degradados. Hubo estudiantes que decidieron irse del país, estudiantes que no pudieron sostenerse económicamente. Yo entré y mis compañeros, compañeras con gratuidad. Después vino el arancel diferenciado y después había que pagar. Yo terminé pagando con crédito la universidad. Entonces, estudiantes que tuvieron esas vicisitudes, pero además estudiantes que nunca volvieron. Estudiantes que fueron presos políticos, presas políticas, y que no volvieron. Terminamos mucho la carrera. Y ahí los rumbos fueron muy distintos, ¿no? Muy distintos. Y hubo otras generaciones, por ejemplo, Roberto Aceituno, nuestro actual decano, es parte de otra generación de la dictadura, y que fue la generación, entiendo, que logró expulsar al rector designado. Después viene la generación que hizo la transición a la democracia, ¿no? Que tuvo otra vicisitud. Y posteriormente la voluntad y la búsqueda de posibilidades de volver a la universidad. Y se volvía, no sé, colaborando con algún profesora que fuera generoso, haciendo alguna clase, eso. Y ahí tengo un profundo agradecimiento con mi colega y amigo Juan Yáñez. Él me invitó, y me invitó una profesora que ya no está en la universidad. Y me fui incorporando de a poco, hasta poder ser parte de ese equipo. Y recuerdo un elemento que marcó para mí una inflexión en ese proceso. Y tiene que ver con el hecho que en psicología, en el periodo en que yo retorné, había una medición psicológica de quienes ingresaban, ¿no? Y fui invitada a participar de ese proceso de selección, ¿no? Que consistía en escala psicométrica, en entrevistas, y había un conjunto de criterios de exclusión. Y los tres indebidos, ¿no? Pero que no eran considerados indebidos por ese equipo de profesores de ese momento, y probablemente tenga que ver con los autoritarismos y la escasa revisión que se había hecho de la propia carrera. Muchos años después, en 2003, cuando fui a una conferencia mundial sobre SIDA, hubo una reunión en que estaba la vicerrectora académica de nuestra universidad, la doctora Cecilia Sepúlveda, y que ella era una autoridad en SIDA. Hubo una reunión de universidades del mundo. Y a ella le preguntaron, un investigador holandés, de por qué en psicología de la Universidad de Chile se excluía, había criterio de exclusión de homosexuales. Ella se sorprendió mucho, era 2003, una conferencia de SIDA con una gran comunidad homosexual, masculina, y yo le dije, mientras le preguntaba, que tranquila estuviera y que yo podía responder. Y yo dije que efectivamente él tenía toda la razón, pero que eso había cambiado, que ya no era así. Y Daniela, cuando se me pide y se presenta cómo se hace el proceso de evaluación, y se dice que hay tres criterios de exclusión. Uno, epilepsia. Segundo, homosexualidad. Y el tercero eran discapacidades físicas, ¿no? El discapacidades físicas podías entenderlo en ese contexto, en ese momento histórico, porque eso hubiera sido general. Pero estas otras dos eran intolerables. La epilepsia, porque además, por sí sola, pero ya en ese momento había tratamiento en que las personas podían mantener sus capacidades bastante bien. Y la homosexualidad, tú entenderás que era un problema científico y político mayor. Científico porque dominaban ciertas tradiciones que lo... Así lo formulé, y políticamente porque empezaba a ser intolerable. Ahora, cuando yo rebatí eso y dije que yo no estaba disponible para participar de ese proceso, una profesora muy interesante y muy inteligente y muy progresista me pregunta si yo llevaría un hijo. Yo no tenía hijos en ese... Sí, sí tenía hijos. A un psicólogo homosexual. Y yo le dije que si ella tenía la pretensión de reconocer a un psicólogo homosexual, si llevara a su hijo, estaba súper equivocada, incluso esa pretensión. Bueno, esa ha sido parte de la historia. En estos 30 años ha cambiado muchísimo, creo yo, la carrera. Yo creo que son procesos de continuidad y cambio, ¿no? Habrá que mirar las continuidades de eso, habrá que mirar los cambios. De una manera lo tuvo la dictadura, este juego entre academia y política. La psicología y todas las ciencias sociales, es más, todas las ciencias lo tienen, pero naturalmente en democracia, de otra manera.
Muchísimas gracias, Irma, por esta entrevista y por contarnos tu valiosa experiencia de uno de los capítulos de estos 75 años de la carrera de psicología.
Muchas gracias a ti.
Ahora vamos a un tema musical y regresamos con nuestra sección semanal sobre la historia de la psicología llamada Raconto.
Diferente, solo la verdad
y la humildad
harán de la nueva vieja escuela universal. verdad. Solo la verdad eliminará a los cahuines. Hará que una sola voz escuchen como miles. Epicentro, dile a la gente de Chile.
Reclamo, discuto y ahora póngame atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. En este instante lo importante pasa a ser
el fundamento.
La letra interesante, mi voz ser
gran instrumento.
De cuerda,
recuerda. Lucha de clases sociales,
desigualdades.
Escuchen fascistas y morales,
somos iguales.
¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano,
lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos? Recuerda que en nuestro país no hay esclavos.
Por eso protestamos, puño en alto.
No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles
que de promesas nos han llenado la boca, que siempre nos han mirado como cosa poca o poca cosa. Bla, 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 bla.
Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta.
Duda, 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 da, da. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo, porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política hablando de derechos humanos. ¿Quién te cree?
¿Quién te compra?
¿Quién te vende?
¿Quién te adora?
Milico y cuico rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente, pero no matarán la idea de crear un frente lírico directo a la pelea.
Protesto, manifiesto, contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
manifiesto,
que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco.
Protesto, manifiesto,
libertad a los presos políticos en este momento.
Protesto, manifiesto,
contra engrupidos que ensucian el movimiento.
Basta de tener que entretenerme, que escucharme. No hay que adorarme ni reírme, hay que entender. Que te entregamos no sale ninguna revista de moda, porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones
de cartucho.
Luchamos,
hacemos
todo lo que queremos. Revolucionarios jóvenes somos.
En fin, cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre y historia y otros. Mi lema, yo,
tú, tú, tú.
Yo, el pueblo unido no será vencido.
No, no, paz,
reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia, violación.
Entre rejas,
rejas,
al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre.
Libre sobre todo,
uniformado, no,
no
más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde.
Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria
y nos hablan de gloria.
Antes solíamos ser un enemigo común, actualmente disfrazado de abuelo patio pluma.
Pero detrás, ¿quién se esconde?
No se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
Contreras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde?
El puro spoon se esconde,
pero detrás de nosotros nadie se esconde.
Protesto,
yo, manifiesto,
yo,
contra las fuerzas públicas que viven de abuso.
Protesto,
yo, manifiesto,
que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco.
Protesto,
yo,
manifiesto,
yo, libertad a los presos políticos en este momento.
Protesto,
yo,
manifiesto,
yo, manifiesto, manifiesto
y protesto. Si la masa no piensa,
iré contra la corriente.
Si la masa no piensa,
iré contra la corriente.
Si la masa no piensa,
iré contra la corriente. Contra la corriente.
Buenas tardes. Este es Raconto, un programa de subjetividades constituyentes. Soy Vanessa Quesada y esta tarde estamos con Pablo Norambuena Cárdenas, psicólogo y doctor en psicología de la Universidad de Santiago de Chile, profesor asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, asesor del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile, y trabaja en temas relativos a políticas públicas, intervenciones breves y tratamiento en alcohol y otras drogas. Es también miembro de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología. Pablo realizó su tesis doctoral bajo la dirección de María Inés Winkler, a quien tuvimos invitada en este programa a hablar acerca de las pioneras en psicología. Y el título de su trabajo fue Comunidad, Salud Mental y Psicología, Raíces de la Psicología Comunitaria en Chile, Pensamiento, Práctica y Desarrollo de Programas de Salud Mental Comunitaria y otras iniciativas de enfoque comunitario entre 1960 y 1973. Bienvenido, Pablo, gracias por aceptar la invitación al programa.
Gracias, Vanessa, encantado.
¿Por qué te interesaste en este periodo?
Pucha, a ver, primero yo diría una cuestión súper purista desde el punto de vista como científico, y es que ahí hay un vacío de conocimiento, o sea, que es bastante claro, ¿ya? Y el vacío de conocimiento más específico es que no hay una historia de la psicología escrita, de la psicología comunitaria escrita, antes del 73 en Chile, ¿ya? No obstante, hay señas o hay documentos, digamos, de que la psicología comunitaria había comenzado en distintas partes del mundo en la década de los 60. Entonces, más o menos que está reconocido ese inicio, ¿ya? Y es bonito porque Maritza Montero, que es una destacada psicóloga comunitaria venezolana, alguna vez acuñó este concepto como vidas paralelas, como que la psicología comunitaria se había originado paralelamente en distintas partes del mundo, había tenido como inicios, ¿no? No influidos unos por otros, sino que paralelo, ¿ya? Y entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo fue ese inicio aquí en Chile, ¿no? ¿Cierto? Luego, más en términos generales, fíjate que cuando uno estudia la historia de la psicología en Chile, así nomás, ¿sí? Igual hay un salto, ¿eh? Como entre la fundación de las escuelas de psicología en Chile, entre los 40, los 50 y los 80, ¿no? Y los 90, como que hay un salto ahí, una zona que tampoco está bien documentada, no solamente para la psicología comunitaria, sino que también para otras áreas. Entonces, este vacío es más general, ¿ya? Y luego, si tú quieres, podríamos agregar a eso que, por supuesto, que hay un interés ahí también como de una curiosidad intelectual más pura o académica más pura, porque, como tú dices, esta es una época extraordinaria en la historia de Chile, donde pasaban muchas cosas a nivel político, a nivel social, que se expresan en dos gobiernos que tienen un marcado énfasis social, digamos, como el gobierno de Frei y el gobierno de Allende, culminan con la dictadura, que es una marca importante en Chile. Entonces, claro, contribuir un poco a iluminar algunas de esas cosas en ese momento también tenía como un interés particular para mí.
¿Qué se sabe de ese periodo? ¿Cuáles son los nombres que afloran en relación a estas temáticas en nuestro país?
Quizás podríamos partir como por los hallazgos, incluso partamos por el final, como haciendo trampa en un laberinto, ¿no? O sea, yo creo que es más o menos claro, a partir de lo que uno puede encontrar, que hay participación de psicólogos y psicólogas en trabajo comunitario o con enfoque comunitario en esa época, ¿no? Desde principios de los 60 hasta el golpe de Estado, y después, ¿ya? Uh-huh. Es claro, está documentado, y uno puede entonces tener una lista de personas que estuvieron allí, algunas de las cuales están vivas, ¿ya? Y esto está asociado principalmente en Chile a la salud mental comunitaria, ¿ya? Que es un área que también está emparentada con la psicología comunitaria, pero no es lo mismo, porque su interés justamente es la salud mental, es un enfoque de salud pública, ¿ya? También podemos hablar de eso después si quieres, pero en el fondo vinculado a esos enfoques, a esos programas que hubo en Chile precursores o iniciales en los 60, hubo psicólogos allí, psicólogas allí, ¿ya? Más o menos que uno sabe qué estaban haciendo esos psicólogos allí, psicólogas allí, y lo que se pedía de ellos, o que también es una digamos, es bonito porque es una foto de lo que se pedía de la psicología, ¿no? Era básicamente elementos vinculados a la psicología social más clásica, particularmente actitudes, ¿no? Trabajo grupal, por ejemplo, ¿ya? Ahí los psicólogos eran identificados como competentes y se les pedía que hicieran eso. Y por otro lado, psicología comportamental, ¿no? ¿Sí? Y terapia comportamental, eso también se le pedía a los psicólogos y eran reconocidos por eso. Cuando digo se le pedía, estoy pensando en las facultades de medicina, porque esto pasaba en salud mental comunitaria, entonces, ¿sí? Es la medicina un poco la que, la salud pública, si uno quiere, la que tironea a la psicología y le pide, demanda a la psicología, ¿ya? Y ahí acuden psicólogos y psicólogas, en la forma de psicólogos muy jóvenes, recién egresados, ¿no? Jóvenes haciendo sus tesis, vinculados por sus profes, algunos de los cuales trabajaban allí, de las formas más o menos azarosas en las cuales uno hace sus primeros pasos de trabajo, ¿no? Como sin quererlo mucho, de repente con algún interés político en esa época, pero no mucho más, no sé, sin muchas ideas de para dónde iba a salir esa cosa, ¿sí? Y ahí se produce el primer encuentro importante como entre la psicología y el enfoque comunitario, ¿sí? Esa es una línea. Y en todo caso, y esa otra conclusión, curiosamente, o a lo mejor no tan curiosamente, es la medicina la que recibe esto, más que la psicología la que recibe la salud pública de vuelta, ¿ya? Y uno también puede notar eso en los programas de estudio, ¿no? O sea, los programas de estudio de salud pública, de los médicos, por ejemplo, incorporaron elementos de la psicología, y había psicólogos haciendo clases, muy jóvenes además. En cambio, en las escuelas de psicología no hubo muchos cursos de salud pública, ¿no? No, no hubo esa recepción de vuelta, ¿ya? Institucionalmente, se produjo al revés, ¿ya? Yo aquí no conozco mucho, no podría relatarlo, pero cuando lo he conversado con gente que hace historia de la sociología, por ejemplo, en Chile, parece que pasa lo mismo, ¿eh? Como que, ¿ya? Como que la medicina constituyó en algún momento un área de encuentro, ¿ya? Eso es interesante. Ahí hay un área, ¿ya? Ahí hay un área interesante que lo que muestra un poco es que, claro, no hay una psicología comunitaria. Hay psicólogos en enfoques comunitarios, que no es lo mismo. No hay una psicología comunitaria acuñada, no hay un enfoque, no hay un plan, ¿no? No hay un programa de psicología comunitaria, pero hay naturalmente y claramente alguna conexión que permitiría entender algunas raíces, ¿ya? De lo que después se produce en los 80, ¿no? La psicología comunitaria, en Chile en los 80, ¿ya? A pesar de que tampoco está bien estudiado eso, ¿eh? También es un área de estudiar, ¿ya? Y en términos más conceptuales, así como más puramente teóricos, no hay mucho, excepto un desarrollo que se fundó en Chile asociado a la estadía de Paulo Freire en Chile, ¿no? Paulo Freire es súper reconocido, educador popular, filósofo, si no quiere, brasilero, vivió en Chile 5 años, entre 64 y 69, ¿ya? 5 importantes años, porque algunos de sus libros más importantes lo escribió en Chile, ¿ya? Como La pedagogía del oprimido, por ejemplo, debe ser un libro... El otro día leí por ahí que era como el libro más citado en las ciencias sociales en el mundo, increíble, su influencia. Y se lo escribió en Chile, basado en la experiencia de la reforma agraria chilena, a la cual él llegó a colaborar, digamos. Bueno, él llegó exiliado, la verdad, tampoco lo eligió quizás, pero llegó exiliado a Chile y colaboró entonces con la reforma agraria. Y en ese marco entonces, y asociado a sus ideas filosóficas o sociales, teológicas incluso, él empieza a desarrollar sus líneas. Él lee además a algunos filósofos franceses postcolonialistas, digamos, que hoy son muy de nuevo, están más famosos, han tenido una relectura, pero en esa época menos, como Fanon o como Memmi, ¿ya? Y él funda estos conceptos como de la concientización, de la conciencia, lo que tenía, etc. Y aquí se encuentra con Jorge Gysi, que es un psicólogo de la Católica, en ese tiempo joven, que trabajaba allí. Y se produce este encuentro y Jorge Gysi elabora un curso, ¿ya? Que él le quería llamar Psicología Social Crítica, en el 68, digamos, y que le llama Psicología del Oprimido, finalmente, Psicología de la Conciencia Oprimida, y que lo dicta, pero para la Escuela de Trabajo Social, ¿ya? También eso es muy curioso, o sea, en el fondo como que el único encuentro conceptual muy inicial, antes de otro en Latinoamérica, es este, y se da en trabajo social, ¿sí? Y no se da en la Escuela de Psicología, y se descontinúa con el golpe de Estado.
A mí me da la impresión de que la psicología comunitaria entonces más bien surge propiamente desde el campo, desde la práctica, desde las necesidades que se levantan en distintos sectores, como por ejemplo salud pública, y también esto articulado con saberes de otras subdisciplinas de la psicología o de las ciencias sociales, ¿no?
Sí. La salud mental comunitaria es también un enfoque para entender la salud mental y los problemas y las soluciones de salud mental, que tiene una raíz en la salud pública, en el enfoque de salud pública. Eso es un enfoque poblacional, entonces, sobre individual. O sea, buscamos soluciones y comprensiones poblacionales para problemas de salud y no individuales, no puede estar en el sujeto, ¿ya? Esto es coherente con la salud mental comunitaria, ¿eh? Y que en términos clínicos se basa también o se funda en la transformación del hospital psiquiátrico, en la crítica del hospital psiquiátrico como eje de la atención en salud mental, ¿ya? Esto también ocurre en los 60 y ocurre en la misma forma, en los mismos tiempos y más o menos en los mismos momentos en los cuales se funda la psicología comunitaria. Es claro el vínculo, digamos, pero naturalmente las aplicaciones son distintas. Y aunque la psicología comunitaria es un enfoque interdisciplinar, como tú lo señalaste, la salud mental comunitaria todavía más. Y se transformó en un modelo de gestión de la red, o sea, en el fondo nuestra red de salud está articulada bajo el modelo de salud mental comunitaria en Chile y en otras partes del mundo en los últimos 20 años. La salud mental comunitaria es opuesto, digamos, a que una persona se arregle sus problemas solo, digamos, de forma privada, ¿no? Y todavía más que pague por ello, ¿no? Pero lo digo no solamente en términos materiales de pagar, sino de lo que significa hacerse cargo de repente de problemas que exceden al sujeto por sí mismo, ¿no? O sea, eso es parte de nuestra proyección y desafío hoy, y bueno, si queremos hacer el raconto, digamos, también lo era a fines de los 60, ¿verdad? Y más o menos que el programa Allende, por ejemplo, esto no es una apología al programa de Allende, es una constatación objetiva, digamos, tenía un objetivo dentro de salud mental, tenía uno como objetivo humanizar la atención psiquiátrica, cambiando la atención cerrada por una abierta y comunitaria, por ejemplo, eso es más o menos literal, más o menos que me lo sé de memoria, ¿no? Y bueno, sigue siendo un desafío hoy. Esa frase podría estar puesta hoy y nos resultaría todavía compleja, desafiante y vigente.
Bueno, te agradezco nuevamente tu participación en este último programa de la temporada. Que tengas un buen descanso y nos vemos nuevamente, espero, el próximo año en este mismo programa.
Bien, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Nos vemos, un abrazo.
Esperando que hayan disfrutado nuestro último capítulo, hasta que regresemos en marzo, les recordamos que en la web posgradopsicología.uchile.cl pueden encontrar todos nuestros programas, tanto de magíster como de diplomados, así como toda la información acerca de las convocatorias, plazos de postulación, requisitos y planes de estudio, entre otros. Esto fue Subjetividades Constituyentes, un programa desarrollado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Nos encontraremos desde marzo todos los lunes de 18 a 19 horas por la radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.